Ya vamos a seguir hablando del partido que tenemos en la noche de hoy, pero recibimos en este momento del programa al capitán del Club Atlético Aguada, al Mono Federico Abossi, con quien ya hace un tiempo queríamos hablar aquí en Pica la Naranja. Mono, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo andás?
Buenas tardes, Salem. Todo bien, por suerte. Un gusto estar en el programa, por bueno, fin, como bien les digo.
Un gusto para nosotros. Y bueno, contanos un poco, ¿cómo han sido estos últimos días? ¿Cómo fue, primero, el hecho de pasar, de avanzar en una serie con condimentos, con aditivos tan especiales como lo fue la serie con Goes? ¿Cómo recibieron, cómo están tolerando también el primer cachetazo en la serie con Peñarol?
Exactamente, lo mejor de estos últimos días fue poder preparar el partido de mañana de la forma en que hubiésemos querido poder preparar el primero, el del lunes, ¿no? Obviamente no hubo tiempo, porque, no sé, creo que me fui de Palacio a las 2 de la mañana el viernes.
Sí, y, ya sábado.
Ya sábado, y bueno, pero son las circunstancias con las que ya contábamos y los playoffs así son en todo el mundo. Prácticamente a las 48 horas, en otros casos, se están jugando una serie a otra. Fue muy exigente, fue muy desgastante, tanto lo físico como lo emocional, y no pudimos el lunes preparar el juego y ser el equipo en cancha que podemos ser, y Peñarol creo que a partir de ese 16-0 generó una ventaja que no fuimos ni física ni emocionalmente capaz de remontar, y se quedó con el punto más que merecidamente, como lo indica el tanteo de partido, y bueno, mañana va a ser otra historia. Tuvimos tiempo para descansar, tuvimos tiempo para entrenar duro y preparar el ataque y la defensa, como quiere Nicolás, y ya mañana, como te digo, aprovechando la ventaja de jugar local, poder ponerle 1-1 en la serie.
A esto mismo quería ir y hacer hincapié. ¿Qué tan importante es para mañana, teniendo en cuenta la trascendencia del punto en disputa para ustedes, jugar en Aguada, un reducto en el cual ustedes habitualmente se hacen muy fuertes?
Sí, muchísimo. Muchísimo, como para cualquier equipo con su localía, ¿no? La particularidad de la Liga Uruguaya hace que en los playoffs la ventaja de cancha no exista, hasta en esta circunstancia que por la ocupación que tiene la Antel Arena no podemos jugar ahí, y se decidió jugar un partido en cada localía, y bueno, nosotros mañana esperemos hacernos fuertes en Aguada. Lógicamente estamos muy cómodos ahí porque es donde entrenamos y porque durante la temporada, creo que más de la mitad o la mitad de la temporada, no pudimos jugar de local en San Martín, y es una ventaja que esperemos aprovechar, igual que lo va a hacer Peñarol la semana que viene cuando vayamos al Palacio.
Sé que si te pregunto qué hay que cambiar del primer partido, conociendo tu autocrítica y tu poder de análisis, me vas a responder absolutamente todo. Pero yendo más a un análisis profundo, ¿qué es lo que tienen que empezar a hacer desde el minuto uno para tratar de lavar la cara, de cambiar la imagen mostrada en el primer juego de esta serie?
Es evidente que hubo una diferencia de agresividad o de intensidad en el juego, bien entendida, ¿no? De Peñarol con respecto a lo que hicimos nosotros. Se ven en sus primeras ofensivas que ellos van al aro y nosotros, los primeros tiros son casi todos de 3 puntos, y eso habla de que ellos tenían mejor preparado el juego y más piernas para ejecutar el plan, ¿no? Nosotros obviamente ya conocíamos a Peñarol porque ya jugamos contra ellos y tienen una ventaja de que es el mismo equipo durante toda la temporada, a excepción del cambio de Orlando Méndez por un escolta que tenían o que buscaban de otras características. Bueno, ellos funcionaron muy bien colectivamente, lo defendieron muy bien, pudieron correr a partir de pérdidas nuestras en primera línea, y eso les dio puntos fáciles, y creo que el juego se rompe definitivamente en el primer cuarto. Analizar el resto del juego prácticamente no tiene sentido por la diferencia que abrió Peñarol. Ese nivel de intensidad, ese nivel de agresividad es lo que vamos a modificar sin duda de cara a mañana. Esperemos que eso venga también con un aumento de la efectividad.
Fede, ¿cómo andás? Te saludo.
¿Todo bien?
Bien. Y esto que hablabas, ¿no? De lo mental, ¿no? Me parece, de más allá de las intensidades y a veces los jugadores que tuvimos la oportunidad, y en este caso ustedes que están ahora jugando este tipo de partidos, siempre se dice que después de eso, de un gran triunfo, viene el afloje, ¿no? Y a mí me lo preguntan seguido y te digo, y yo le digo siempre la misma respuesta. No es consciente, obviamente, ¿no? Y creo que cuando uno entra a jugar un partido, trata de hacerlo mejor. El otro de repente vino más descansado, con otra intensidad, con otra predisposición ya al juego, y bueno, ya se te fue el partido en esos primeros minutos, ¿no? Porque bueno, después recuperar toda una ventaja es un esfuerzo totalmente extra.
Sí, nunca es consciente en una etapa como la que estamos, ¿no? Con volver a jugar en el Antel Arena, con la cantidad de gente que había, jugando en la semifinal. Nosotros realmente, yo estaba convencido de que el equipo estaba recontra preparado para el juego 1 y que no se me pasaba por la cabeza que podíamos tener un arranque 16-0, creo que tampoco a Peñarol se imaginaba. Obviamente ellos entraron a la cancha confiados en ganar, igual que Guada, pero el 16-0 fue realmente sorpresivo y fue absolutamente mérito de ellos, ¿no? Entonces hay que darle el crédito a Peñarol por lo que hizo, pero nosotros lo que no pudimos en ningún momento fue cambiar esa tendencia que sí nos pasó en los juegos con Goes, diría que casi todos los juegos con Goes. En un momento estuvimos abajo y realmente estaba fea y tuvimos ese empujón anímico y también de juego para dar vuelta a los partidos y el lunes realmente en ningún momento lo pudimos hacer.
Uh-huh. Y eso marca también lo que ha sido también el buen año, ¿no?, que tuvo el rival, ¿no? Porque le puso una grifa, me parece importante, a lo que es su plantel, ¿no? En el caso de, estoy hablando obviamente de Peñarol, que, bueno, de repente con otros equipos, lo que decías vos, se podía traer esa diferencia que le habían sacado. Peñarol, por lo menos el otro día, cuando le sacó la diferencia, siguió con la misma intensidad, digamos, y nunca le dejó llegar el juego.
Sí, como te decía recién, es un equipo que tiene muy claro lo que juega en ataque y es un equipo que defiende realmente muy bien, lo fue durante toda la temporada, y esa ventaja de no haber sufrido cambios prácticamente, ¿no? Es evidente que Orlando Méndez y que la posesión del escolta en Peñarol es, tanto la temporada pasada como esta, es la principal generadora de juego ofensivo desde el juego exterior, y es un jugador muy importante, y es la única pieza que cambiaron, y eso también te da una ventaja. Nosotros, no es una excusa, porque así le ganamos a Goes, ¿no? Muchísimos cambios y muchísimos problemas que sufrimos a lo largo de la temporada, y sobre todo en estos últimos, no sé, 4, 5, 6 semanas, todavía somos un equipo de construcción, ¿no? Con muchísimas armas para anotar, con las ideas muy claras en defensa, por eso pudimos dejar a Goes en 70 puntos en 4 de los 5 juegos, si no me equivoco, de los cuartos de final. Entonces tenemos nuestras armas, simplemente no pudimos el otro día contra la planificación de Peñarol y contra la energía que teníamos el lunes en el Antel Arena, y son armas perfectamente válidas y son las reglas de juego, ¿no? No es que me decían, no, pues capaz que podían tener algún día más, pero no son así. No hay descanso, igual que no hay descanso entre el juego 4 y el 5. Terminó una serie y ya tenés que enchufarte para poder competir en la siguiente. Y bueno, felices de estar en esa instancia de semifinal, porque quiere decir que pasamos a Goes.
Vos decías al pasar, y creo que fue una de las cuestiones que pasó también en este juego número 1 de semifinales, ¿no? Más allá de la intensidad defensiva de Peñarol, creo que los irradió mucho de tratar de llegar cerca de la cercanía del sexto. Ustedes tomaron muchos tiros perimetrales en ese inicio de juego, cosa que a ellos bueno, era un poco la premisa en los primeros minutos. Y por el contrario, después Peñarol, bueno, tomó las decisiones de ir hacia adentro en muchos pasajes, y después cuando sacó la pelota también estaban con buenos porcentajes. Ahí fue un poco que se abrió el partido, ¿no? Creo que fue esa.
Sí, sin duda. Nosotros somos el equipo que siempre va a tomar muchos tiros de tres por las características de nuestros jugadores ofensivos. Simplemente hay veces que los tomamos mejor, hay veces que se generan de una ventaja interior, o hay veces que se generan de una buena cortina directa o indirecta, y esos son los tiros que queremos tomar. Quizás el otro día no se dio esa circunstancia en el arranque, y capaz que si se me hace un 16-0, es un 11-4, lo remamos, pero claro. Fue muy difícil.
Sí, no entraron tampoco los primeros tiros, ¿no? Porque si no ahí hubiera cambiado todo.
Tiros que suelen entrar, ¿no? Claro. El porcentaje exterior durante la temporada oscilado en el, no sé en cuánto está ahora, pero hubo un momento en que estábamos en el 39-40% colectivo, que es un montón, y hemos tenido los mejores juegos de la temporada, es cuando más metemos afuera, ¿no? Es lógica pura, no estoy inventando, no, diciendo nada nuevo, pero para un equipo como nosotros, que se siente cómodo con situaciones rápidas de juego que nos permita tomar buenos tiros, el otro día no entraban los primeros y eso obviamente nos condicionó, junto con el acierto de Peñarol y con la inteligencia que tuvo de cerca del aro, sobre todo en situaciones de transición, en castigando las pérdidas nuestras, que eso al final les permitió abrir esa diferencia que nunca pudimos traer.
Llegó Nicolás Casalánguida, ¿no?, hace poco a Aguada. Vos decías, todavía estamos en construcción, y yo creo que es tal cual, porque me imagino que el entrenador les debe estar dando de a poco, ¿no?, ciertos parámetros de lo que él quiere también en ofensiva. Uno cuando llega a un equipo ya hecho o a mitad de temporada, tiene que poner uno o dos sistemas más o menos que sean conocidos, caso el que ustedes trabajan hasta el día de hoy, que es el famoso el Zipper, ¿no? Con el pick central y a partir de ahí una generación de juego. ¿Han podido trabajar estos días algo más o desde, no sé, de un tiempo a esta parte, algún otro sistema que le permita, no sé, tener alguna fluidez un poquito mayor en el ataque?
Sí, la idea es esa, es ir adaptándonos a las circunstancias que tenemos. Podemos decir, por ejemplo, el Zipper. Nosotros teníamos una intención con el Zipper, por ejemplo, cuando teníamos a Mata.
Seguro, claro.
Que jugando de tres, que es totalmente diferente que es lo que nos puede pasar con Fede Pereira jugando de tres. Y claro, no era lo mismo tener en cancha a Thornton que a Izaguirre. Incluso, por ejemplo, como decías, el tiempo de trabajo. Agustín Zubic llegó y no entrenó con nosotros. Entonces, después de los primeros juegos no tuvo minutos porque realmente no nos conocía. Uh-huh. Y tuvimos 9 días para entrenar y se dio en los otros 3 partidos la mano que nos dio Agustín. Eso fue porque pudimos entrenar, Nicolás lo pudo conocer y nosotros pudimos saber, él se pudo integrar al grupo y a la forma que nosotros jugamos. Bueno, lo mismo pasó con Torto. Torto llegó, jugó el sábado en Buenos Aires, viajó, llegó el lunes de noche y el martes tuvo 2 partidos recontra exigentes. Entonces nos seguimos conociendo y seguimos trabajando sobre cómo conseguir sacar el máximo provecho al equipo. Siempre es una situación muy sencilla de jugar, pero que te puede dar mucho si la haces bien. Y bueno, nosotros tenemos jugadores, no sé si mañana haremos Zipper muchas veces o ninguna, pero es un arma uh-huh. a la que solemos recurrir. Ya te digo, también hay como una parte táctica en los playoffs que se van ajustando y nosotros vamos a ajustar algo y primero se va a dar cuenta y para el juego 3 lo va a cambiar. Claro. Y lo mismo le va a pasar a ellos con respecto a la parte táctica ofensiva, y nosotros tendremos que modificar alguna cosa seguro para el partido que viene.
Sí, porque esto, viste, digo, vos bien sabés, ¿no? Es el tema del scouting, prácticamente, bueno, todo se sabe muy rápidamente y se estudia mucho los movimientos ofensivos del rival. Y una de las cosas que puede tener esto de playoff es justamente eso, ¿no? Generar alguna sorpresa, generar algún cambio defensivo, algún sistema nuevo, un poco para, bueno, de repente sorprender en ese momento del partido. Después, obviamente, que de repente ya lo hiciste una vez, dos veces el sistema, ya lo pueden otra vez recalcular y bueno, y tomar los recaudos pertinentes. Pero, ¿podremos ver algo de eso mañana o no?
Yo confío en que sí, porque no pudimos prácticamente poner en cancha las situaciones ofensivas que nosotros queremos tener. Creo que porque Peñarol abrió una diferencia muy grande, entonces nosotros empezamos a jugar con mucha más ansiedad de la que hubiéramos querido. Claro. ¿No? Cuando ya ves que te sacan 6, te sacan 8, te sacan 12, te sacan 14, las ofensivas nuestras fueron muy cortas y no pudimos mover la defensa de Peñarol en ningún momento. Como vos decís, siempre hay algún ajuste táctico, pero al final del partido lo que define es en 2-3 jugadas, y por eso un sistema.
Sí,
nuevo,
son siempre los mismos, ¿no? Los viejos.
Y se van a dar cuenta y, claro, y van a ajustar cómo defender toda la situación. Siempre termina siendo a una característica individual por el talento ofensivo, porque no sé, un jugador ese día está más fino de 3 y la está metiendo. Siempre son individualidades sobre lo que proponen los técnicos los que terminan decidiendo los juegos, más allá de la parte táctica, ¿no? Siempre depende mucho más de un nivel de agresividad con el que nosotros queremos entrar mañana, de la intención de correr mejor la cancha. Esos son los que definen las cosas. Más allá de la parte táctica, siempre hay una parte individual de talento que está por encima de los scouting, ¿no?
Uh-huh. Vos decías recién, también nombrabas a Marcos Mata, ¿no? Yo creo que es una baja sensible que tienen ustedes de cara a lo que vaya a pasar del futuro de Aguada de acá en más. Saben que no lo van a tener ya, pero bueno, la referencia te la hago porque me parece que ahí, en esa posición de alero, el rival tiene un jugador más grande que ustedes, ¿no? Si bien yo sé que lo pueden tomar y marcar, me parece que hay una diferencia, ¿no? De repente, en algún posteo que pueda tener Martín Aguilera, sé que Peñarol también trabaja sobre eso para en algún momento postearlo, sobre todo ustedes cuando entran con el perímetro chico, o sea, después no tienen mucha más variante, porque el que entra después del banco es Durén, algo de, bueno, que podría jugar Lucas Silva, y un poco por ahí, vos ves que también les puede dañar Peñarol.
Sí, con Marcos nos pasaba de que nunca íbamos a tener ese problema. Generalmente, claro, el problema se lo generábamos nosotros uh-huh. al resto de equipos cuando intentábamos querer jugar acerca del aro. sabemos que Peñarol va a atacar por ahí. El otro día las primeras ofensivas las quiso jugar ahí, le salió bien, y después creo que jugó por otro lado porque encontraron varios vías de gol. Pero está, intentaremos defender, como te digo siempre, hay una parte de scouting, táctica, que es cómo defender una situación, y después hay otra parte que es innegociable, que es de lucha, que es de pelea, de si puede recibir a 2 metros de la pintura, mejor que reciba con los 2 pies en la pintura. Y eso también define la posibilidad que va a tener Aguilera de llegar al aro o no, o la necesidad que vamos de que Aguada doble o no doble en una situación ahí. Creo que depende más de cómo lo defendamos, el defensor que él tenga, de que lo haga recibir a 4 metros del aro, no a 2, y a partir de ahí, la parte táctica de lucha siempre va a primar sobre la otra.
Uh-huh. Con respecto, te pregunto, digo, capaz que no es una pregunta para vos, sino para el entrenador más bien, por el caso Durén, ¿no? El otro día otra vez volvió a entrar desde el banco, otra vez con el partido ya prácticamente con una diferencia grande. En otros partidos ha entrado igual y ha podido entrar de buena manera y han recuperado esa desventaja. ¿Cómo es el trabajo con él, ¿no? En las charlas de ustedes, no sé si él se siente cómodo, si no se siente cómodo, a veces entrando o no desde el banco. Pero bueno, es un jugador sumamente importante, me parece, como para, arriesgarlo a tenerlo mucho tiempo en el banco, sobre todo en los inicios. Después yo creo que el básquetbol te da y te quita esos momentos de poder sacar al jugador en cualquier momento.
Él está entrando temprano en los partidos, como decís, muchas veces le ha tocado entrar con marcadores en contra y el equipo ha sido capaz de funcionar. Yo por lo que lo conozco esta temporada, es el jugador más talentoso, que menos egoísta es, o que menos reclama su presencia en cancha. Él cuando sale a la cancha sale con la mejor actitud, con la intención de ayudar al equipo, no solo en ataque sino en defensa también, porque es raro ver que un tipo con el talento o la capacidad anotadora que tiene Tyreek sea capaz de defender a cualquier jugador exterior, sea capaz de presionar toda la cancha. Hace lo que tiene que hacer para que el equipo gane o para ayudar al equipo a ganar. Nosotros intentamos que cuando venga de atrás, obviamente no entre con un 11-0, con un 13-0, no sé cuánto fue que entró el otro día, pero el equipo se puede reponer a esas diferencias. Nos pasó con Goes y perdiendo por 15 y darlo vuelta, nos pasó y perdiendo por 19 y casi ganarlo. Por lo tanto, esos parciales negativos que a veces nos pasan en los juegos tampoco son definitorios, y el equipo contra Vic se siente muy cómodo, y él en el rol que el equipo, con los minutos que está en cancha, siempre da lo mejor de sí, y creo que es un valor enorme de él como jugador y como compañero.
Mono, ¿cómo viste la liga en general? Más allá de algún problema de organización, ¿qué te pareció el nivel basquetbolístico que ofreció la competencia?
Es difícil mantener una línea darte una opinión sobre lo que fue la liga, porque con tanto parate, realmente eso es con lo discontinuo que fue la disputa de la liga, porque nosotros acá cuando paramos por la selección, en vez de parar 6 días, paramos 16, y cuando arranca el periodo se para porque no tenemos canchas y demás situaciones que hacen que la línea de tiempo que debería durar un torneo está permanentemente siendo cortada. Creo que tenemos una de las mejores ligas de Sudamérica por la fuerza que tiene hoy por hoy económicamente Uruguay con respecto a otros mercados que siempre fueron mucho más fuertes que nosotros, como puede ser Argentina o la existencia de Venezuela o incluso de Puerto Rico, que la liga nosotros nunca competimos con ellos. Es un atractivo muy grande para el extranjero, que es generalmente que da el salto de calidad, porque no tenemos viajes, porque no tenemos un montón de circunstancias que hace que los tipos elijan venir a Uruguay, y bueno, no estamos potenciando el producto como deberíamos, ¿no? Creo que hay muy buen nivel de extranjeros, creo que se ha dado la vuelta de jugadores uruguayos importantes esta temporada y la temporada anterior, y tenemos que conseguir de alguna forma entre todos, no sé si seremos capaces, de generar el mejor producto posible, que es algo que no estamos haciendo.
Bien. ¿Da vuelta Aguada de la serie? ¿Ves como que hay resto para que el equipo pueda volver a meterse en esta semifinal y trate de dar vuelta para ser finalista?
Resto hay seguro, porque además tuvimos tiempo de descansar entre un partido y otro, y después vamos a volver a jugar el martes, o sea, y confianza en el equipo absoluto. Después el básquetbol deporte maravilloso y la cancha es la que manda, así que a lo mejor en unos días mi confianza en el equipo se convierte en que podemos pasar a la final, y eso, como te decía recién, esto por suerte, este hermoso juego que vemos todos los días, no solo acá sino que acabamos de ver la mayor foto de la liga te termina definiendo con una pelota y
qué tremendo y partido.
Hermoso de poder disfrutarlo ahora y de tener NBA de noche y de tener Liga Uruguaya también a una hora en la que se puede ver. Y como te digo, el básquetbol manda y la cancha manda y ojalá, más allá de mis palabras de confianza al equipo, podamos demostrar y podamos dar vuelta a la serie.
¿Hay que dormir temprano a los mellizos hoy con tanta programación?
Ellos siempre se duermen a esa hora. Bien. Se duermen 8:30, 9:00 y poquito y ahí quedamos libres. No me da mucho hacer sí, por ser un partido muy especial de Golden State contra Dallas, lo vi hasta que se rompió el juego, pero generalmente me cuesta un poco más llegar a los segundos tiempos de los partidos del oeste, pero hay que hacer un esfuerzo para ver esta serie histórica y poder seguir la NBA todo lo que se puede.
Muy bien. ¿A quién ves como campeón? Te saco un poco de lo que es nuestro básquetbol. Sé que sos un gran amante de la NBA. ¿Para quién te gusta esta temporada?
El corazón siempre me va a poner del lado de Stephen Curry y de los Warriors. Y bueno, por ahora la razón es también, o el camino por el que arrancaron ayer, pienso que no es una locura que puedan ganar el anillo, porque quedan 4 equipos, obviamente, y ellos tienen el factor cancha y ya han ganado. Pero está, uh-huh. Las series son larguísimas. En la NBA, Dallas también empezó 0-2 con Phoenix y terminó con muchísima confianza y con un nivel muy alto. Y bueno, esto es lo bueno, ¿no? Además, en la NBA, como cualquier liga del mundo, están son tan pasó ahora en la Euroliga, lo estaba leyendo, que son tan cargados los calendarios, sobre todo en esas ligas, que cualquier lesión, como le pasó a Milwaukee, te merma el equipo y, claro. Y tenés que cambiar, como le pasó a Guada, ¿no? Sabiendo que es otra realidad, te cambia la realidad y te cambia realmente la suerte que puedes tener en los playoffs.
Muy bien, muy bien. Mono, muchísimas gracias por el contacto. Como siempre, un placer charlar contigo. Y bueno, lo mejor para lo que se venga desde mañana en adelante. Un abrazo grande.
Otro para ustedes. Hasta luego.
Arriba. Abrazo. El Mono Federico Agossi, el capitán del Club Atlético Aguada, hablando aquí en Pica la Naranja.